Bueno, buenas tardes. Vamos a acabar el tema, los dos temas.
Hola,
no pasa nada. Y ahora empezaba la sesión.
Aunque no, el alumno se hace la grabación igual.
Sí, sí, yo la veo igual.
Ah, muy bien.
Bueno.
Estoy bastante verde, pero tengo la esperanza de aprobar.
A ver, conceptualmente esta asignatura no es difícil. El libro está muy bien.
Sí, sí, el libro está muy bien explicado.
Si tienes alguna duda, pues sabréis preguntar en el foro, pero ya te digo, no es muy complicada. Vale. Bueno, pues la semana anterior vimos tema 7 y tema 8, que no lo acabamos con todo, que es todo el tema del marco legal contable en España. O sea, en realidad tú cuando tienes que hacer, quieres llevar una contabilidad, pues no, pues qué normas hay.
Legislación.
Sí. Pero que no tanto la legislación en cuanto a qué dice, pues en el libro está la referencia del Real Decreto, etcétera, etcétera, sino conocer cuatro cosas importantes. Entonces, las relevantes son, primero, el cuadro de cuentas que propone el Plan General Contable, que es opcional, no es obligatorio. Bueno, pues conocer cómo funciona la codificación de un Plan General de Cuentas, que tiene una definición básica ya, sobre todo en temas de programas informáticos, pues a uno, dos y tres dígitos normalmente ya viene predefinido. Y luego cuando nos ponemos ya a nivel de cuentas individuales, pues entonces tenemos aquí las subcuentas de cuatro dígitos, que es así que ya en general no vienen predefinidas en su mayoría. Por ejemplo, ¿cómo sería? Pues si clientes es 430, la cuenta de clientes en general, si tú quieres llevar un control, porque está automáticamente, 430 ya también es una cuenta que forma parte de su saldo de una partida del balance, del relativo. Pero luego, si tú quieres llevar el control de los clientes más importantes, pues primero tendrá la 430.000, estos cuatro dígitos. Pues el nombre que es acumulativo, o sea, una cuenta de tres dígitos más cuatro dígitos, quiere decir que estás trabajando con siete dígitos en total. Y las subcuentas, pues si tú trabajas cuatro dígitos de sus cuentas, que te podrás llevar un detalle de hasta 9.999 clientes. ¿De acuerdo? Pues normalmente el cero sería clientes varios, aquellos que son operaciones esporádicas, pues por ejemplo 430.0001, pues lo asignas ya pues a la empresa y que sea a Repsol. Las cifras, ¿no? Esto es la estructura de sus cuentas. Comentaba, pues, por ejemplo, los subgrupos es el 40, tenemos el pasivo, es el 43. Y aquí tienes agrupados por cada una de las partidas más importantes, pues cada una de las como ya comenté en la anterior sesión, el grupo 8 y 9 no forman parte del Plan General Contable de las pymes.
¿El 8 y el 9?
Sí, son para grandes cuentas. Sobre todo para grandes empresas. Fíjate, por ejemplo, esta de aquí, el grupo 80, gastos financieros por valoración de activos financieros. Quiere decir que si tú tienes que efectuar pues, alguna valoración o incluso tienes que actualizar el saldo de tu autocartera, o sea, cosas bastante más complejas, entonces se trabaja con estas cosas. Imagínate que tú tienes una cartera de inversiones financieras temporales, ¿no? Pues dependiendo de que si la valoración a cierre de ejercicio de la cotización de esas acciones, pues, por ejemplo, si ha habido una pérdida o una quiebra o tú estás seguro que perderán valor, pues irá a gasto o a ingreso, depende de que la diferencia entre el valor de compra y el valor de cotización en este momento haya variado. Y hay una cierta normativa que te obliga a actualizar la valoración de los activos financieros. Esto además constantemente está variando para esto, para estas cosas. Esto es un ejemplo de lo que dice el plan general contable, es dentro del plan de cuentas incluso que propone dentro de la codificación el funcionamiento.
O para lo más fácil de entender, eso sí.
Exacto. O si tú tienes que hacer o la gente tiene que hacer programas de contabilidad, pues oye, se ve esto y esto es, se cargará contra esto. Pues tú ya sabes si tú el asiento es cargarlo, o sea, te va al debe, ¿no? El asiento de diario sería pues al debe 2.000, porque tú has. Un cliente te ha efectuado una compra a un cliente. Entonces, en la contrapartida, pues ya automáticamente, si es en principio 74, perdona, tú cargas aquí. Entonces, con abono, ¿ves? Si es por ventas, pues automáticamente tú ya le puedes abrir aquí una ventanita. De la 70, que es ingresos, el grupo 70 es ingresos por ventas.
Ah.
Eso ya puedes incluso facilitar. Que siempre tienes que dejar la opción que tú entres otro código.
No.
Fíjate aquí, se abonará pues, por todo esto. No. La gracia de la contabilidad, de la legislación total, es que también te facilita mucho las cosas. Incluso de esto hay el típico libro de plan general contable. Y así cuando te estudias lo hago ya sabes cómo resolver. Bien.
¿Lo varía mucho el trabajo de la contable de un novato a otro para cambiar?
Aquí en España, sí. Hasta el 2007 el anterior era del 1990.
Vale, era actualizado y
aún. Duró 17 años.
Vale.
Sí que alguna vez sale alguna pequeña nota, pero. El grupo, el corpus es bastante estable. Dura años porque alguna de estos elementos de las cuentas anuales, además, incluso es obligatorio, como veremos luego, normas para formular las cuentas anuales. La sexta, en cada partida deberá figurar, además del primero del ejercicio que se cierra, las del ejercicio inmediatamente anterior.
¿Para comparar?
Sí, por lo tanto, si nos van cambiando cada 2x3 el plan general contable, la comparabilidad sería mucho más complicada. Bueno, por esto también es bueno que sea un plan general contable estable. Que también lo vimos, está grabado en la sesión anterior, ¿eh? Todo esto. Entonces, una cosa importante de tener en cuenta es esta que ya existía en la sesión anterior, que es esto de aquí. Que las cuentas anuales son o se componen de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios al patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria. O sea, la memoria también es una parte de las cuentas. Ya por norma dice, la normativa contable ya nos dice la memoria qué elementos tienen que debe de tener y ya está, debe de dejar. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias, que ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, pero aquí estaríamos de la normativa que nos obliga, que no es nada más de lo que ya hemos ido viendo al tratar cada uno de los cálculos en profundidad. Pequeño esquema de cómo funciona el cálculo del ejercicio. El resultado del ejercicio siempre es, sigue este orden, o sea, se ordenan las cosas para que no sea dinero en esta explotación. Luego, aparte, se calcula el resultado financiero y la suma del resultado de explotación más el resultado financiero se obtendrá el resultado del ejercicio de operaciones continuadas. Y luego hay la otra operativa que es el resultado de operaciones interrumpidas, netas de impuestos. Este resultado de operaciones interrumpidas es lo que anteriormente se conocía como operaciones extraordinarias. Por ejemplo, yo tengo una maquinaria y voy a renovarla, ¿no? Y la anterior, bueno, no sé, imagínate unas neveras que aún funcionan, pues el mercado de segunda mano. Bueno, pues lo que yo logre, el importe que yo logro por vender esa maquinaria, pues me puede dar un beneficio, una pérdida, pero que yo no me dedico a comprar y vender maquinaria.
Luego destinarías para la nueva maquinaria.
Sí, pero eso es independiente, pero lo que yo quiero decir es que eso va a ser ese beneficio o pérdida de vender esa máquina. ¿Yo cuándo tendré beneficio? El beneficio sería igual al precio de venta del activo no corriente menos el valor neto. Contable. Este valor neto contable es igual a el precio o el valor de adquisición menos la amortización acumulada. O sea, lo que esté amortizado es pues el valor neto. O sea, es. O por un lado tengo en activo y además me lo obliga la normativa contable, tendré ese activo, o sea, pongamos ese frigorífico por su valor de adquisición, incluyendo todos los costes adicionales de, por ejemplo, de puesta en marcha, de ajuste, que me cargue, si a mí me cobran el montaje, pues eso también, menos la amortización acumulada que tenga. Si está totalmente amortizado, está claro que sí que lo que yo cobre será
eso un beneficio.
Si no está totalmente amortizado, pues depende del valor. La diferencia entre el precio de venta y el valor neto contable, pues esto puede dar positivo o negativo. Pero yo no me dedico a vender frigoríficos por eso. Tanto eso es la partida de aquí. Para separar lo que es el flujo normal del negocio, para tener en cuenta la financiación, los costes de financiación de funcionamiento de la empresa, que es el resultado financiero que está aquí. Todo el tema de intereses, comisiones bancarias, etcétera, etcétera. Y esto me da el resultado de operaciones continuadas, teniendo en cuenta la explotación más la financiación y luego las cosas que no son una parte de lo normal de la
relación. Tengo el resultado.
Memoria y estado de flujos de efectivo, la memoria, te lo miras en el libro, que está bien explicado, los elementos que hay que tener, que siempre se estructuran en unas notas. Nota 1, nota 2, nota 3, etc. Ahí se pone, por ejemplo, cuando tú adquieres un activo, tú determinas el método de amortización. El año, el ejercicio en el cual se adquiere ese activo, normalmente pues, no, habrá una nota que diga ese activo se amortiza en tantos años, tanto, etc. Vale. Estado de flujos de efectivo informa de los cobros y pagos durante el ejercicio, o sea, sea las entradas y salidas de tesorería. ¿Para qué sirve este elemento de cuenta anual? Pues para saber la capacidad de la empresa para generar liquidez en el futuro. Es una combinación entre balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria. Entonces, el flujo de efectivo se divide en tres grandes grupos, que es el de explotación, el de inversión y el de financiación. Entonces sería básicamente pues cobros y pagos de explotación, pues de compras, de ventas, etcétera, gastos bien, actividades de inversión, o sea, divido cobros y pagos de explotación con respecto a todo el tema de inversión inmovilizado, de elementos de activo, y luego por otro lado las actividades de financiación. Y luego hay el estado de cambios en patrimonio neto, que se divide en dos. Uno es el estado de ingresos y gastos reconocidos, que es lo que se recogen los cambios dentro del patrimonio neto, que proviene del resultado del ejercicio. Porque ingresos y gastos reconocidos, pues esto lo que he tenido durante el ejercicio. Y luego el estado total de cambios. ¿Por qué? Porque aquí puede haber, pues, por ejemplo, reparto de dividendos. O dotación de. O sea, que cuando tienes el beneficio. Tú tienes un beneficio. Tú tienes un beneficio, ¿no? Este beneficio, evidentemente, el neto, ¿eh? La parte ya tiene que ir a pagar impuestos de sociedades. Este beneficio neto tú puedes hacer con él tres cosas. Repartir dividendos entre los socios. Puedes aplicar, tendrás obligación, dependiendo del tipo de empresa, evidentemente de dotar unas reservas obligatorias. Y luego, por otro lado, puedes también dotar, decir, no, yo quiero fortalecer la capacidad financiera de la empresa, quiero capitalizarla, por lo tanto yo también doto reservas voluntarias. O dicho de otra manera, que no doy dividendos, sino que se quedan en la empresa. Esto sería la capacidad de reserva pública. Pues sería el tema. Pero también habría otra operación que tiene más relación también con fiscalidad, pero bueno, que también incide en el patrimonio neto, que si yo tengo beneficios también puedo compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Me parece que la legislación actual te permite hasta 7 años.
¿Hasta 7 años o más?
Sí. Recompensar pérdidas, o sea, cuando yo tengo beneficio, desde un punto de vista fiscal, pues bueno. Pero evidentemente, si compenso, también tendré que hacer una operación de la banca. Bueno, pues todo esto aquí pues va reflejado. Bien, normas de registro y valoración. Es una partida que forma parte del marco conceptual que ya se ha visto en el tema 7. Son 23 normas y son obligatorias. O sea, ¿cómo se registra y valora el inmovilizador material? Inversiones inmobiliarias, inmovilización infantil, bueno, pues todo esto, cómo se estructura y cómo funciona. Si en algún caso, pues, sobre todo en el tema de turismo, pues será bastante relevante esta partida aquí, que aquí de moneda extranjera. ¿El?
23.
Sí, hay 23. Pero bueno, más que nada que os suenen y haga una pregunta y ya está, tampoco hay que memorizarlas todas. Luego también hay un plazo contable especial para pymes y luego también criterios a aplicar en microempresas. Básicamente que hay que tener en cuenta de que una pyme, pues se dimensiona, se considera pyme si durante al menos dos ejercicios se cumplen al menos dos de estas tres circunstancias. Que el activo es menor que esto o que la cifra de negocios es menor que eso o de o que el número medio de trabajadores es menor o igual que. Esta es la aplicación voluntaria para poder aplicar la general contable de pymes.
Es muy diferente de la CUPA.
Bueno, aparte de esos dos grupos, el balance y la cuenta de resultados, hay modelos salariales. Vale, el contenido, además, tenemos que hay. También en el caso de las pymes, las cuentas anuales, o sea, estos que se hacen el marco conceptual, normas de registro y valoración de cuentas anuales son obligatorios, y el cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables, estos son voluntarios. Además, se han simplificado las normas de registro y valoración. Con lo cual no hace falta, pues se mencionan las normas que hacen referencia a fondo de comercio, activos no corrientes, a todas estas. Porque se supone que una PYME tampoco entra en derivados con subyacente ni inversiones, o sea, tampoco te vas a poner en cuestiones de eso. Luego las cuentas en el modelo abreviado de cuentas anuales se reducen a cuatro. Fíjate que el estado de cambio es el patrimonio neto, sí, lo que no tenemos es el estado de flujos de efectivo. Luego, en cuanto a microempresas, se consideran microempresas con estas dos de estas tres tipos.
Tenemos que ver si también aparecían los primeros temas.
Sí. Bueno, las obligaciones contables de los empresarios también hay que tener en cuenta que toda empresa, todo empresario está sujeto a los el código de comercio. Luego también el libro del código de comercio, digamos que de alguna manera también es complementario al corpus normativo, porque por ejemplo nos dice qué libros son obligatorios. El código de comercio. Pero, por ejemplo, hechos de mercantiles nos obliga a estos a la elevanza de estos cinco libros. El libro de registro de socios. Solo en el caso de. Bueno, estos dos últimos son el mismo libro, lo que pasa es que para sociedades anónimas hay acciones, por lo tanto es esto de aquí. Libro de registro de acciones nominativas, si es que son nominativas. Si es que no cotizas en bolsa. Y luego, en el caso de las sociedades limitadas, es un libro de registro de socios. ¿Por qué? Porque son participaciones, no hay acciones en las sociedades, no hay acciones. Y como además hay socios, es lo que haya el libro de acta. Cuando es un empresario individual, como te reúnes contigo mismo,
no
llevas libro de actas. Como mínimo en el caso de la sociedad, bueno, marcarán los estatutos, pues tendría que haber como mínimo una asamblea anual, con fin de cuentas, etc. Un poco regulado. En el caso de empresario individual, según el código de comercio, es obligatorio llevar estos libros de aquí. El inventario, cuentas y cuentas anuales. Balance, sumas y saldos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, diría que un programa suma 6 saltos ya te saldrá a partir del diario.
No.
El libro de inventario, pues eso no hables, el libro de inventario, pues es toda la, sobre todo todas las inversiones que se han hecho. Se parece bastante esto a lo que marca la legislación fiscal de obligación cuando es una SPIE. Cuando una empresa individual, o sea, un autónomo, vulgarmente conocido, determina llevar las cuentas, o sea, liquidar el IRPF o gestionarlo por estimación directa. Estimación directa simplificada se corresponde bastante con esto. Si llevas la estimación directa pura y dura, tienes que llevar contabilidad normal pura y dura. Depende, evidentemente. No será. Luego, bueno, con las obligaciones contables, pues está. Aquí están reflejadas. La historia, el tema de la la legalización de los libros, es obligatorio depositar las cuentas anuales en el registro de los comerciantes. Vamos a la última, al último tema, que es el 9. Si la última sesión la dedicamos para hacer algún examen y algo, pues sería un poquito más un ejercicio. Entonces, hoy no. No sé si me va a dar tiempo o no. Bueno, es cómo se valoran los criterios de valoración de activos y pasivos. Acordémonos de que hay una normativa que ya nos dice cómo hacerlo. Técnico se hace un poco de foco en estos temas que son bastante relevantes e importantes. En la contabilidad, inmovilizado no financiero, valoración de existencias, servicios financieros y pasivos. Bueno, la valoración, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque tienes que valorar las cosas. Hay veces que si tienes una factura, pues primero, ¿cómo se va a valorar de entrada? Evidentemente sin el IVA aparte. Y luego, bueno, pues hay una serie de momentos esenciales en valoración, que es cuando se da de alta un elemento patrimonial, cuando se da de baja y cuando se calcula el resultado del precio. Ejemplo, inmovilizado, ¿cómo se valora el inmovilizado no financiero? Y se excluyen los financieros que serían, pues, por ejemplo, un crédito concedido a largo plazo. Que tú lo das, ¿eh? No, sí, lo que sí. Te lo han dado. Entonces hay tres categorías, que es de inmovilizado o activo no corriente, que es el intangible, el material e inversiones inmobiliarias. Que cada uno de ellos tiene sus propias normas de valoración. Los intangibles de datos son software, marcas, patentes, etc.
Pero bueno, ¿por qué las inversiones inmobiliarias forman parte de un inmovilizado no financiero? No deja de ser una inversión, ¿no? Entonces...
Pero todo es una inversión. O sea, todo lo que hay en el activo en realidad es una inversión. Es que un inmueble tiene una serie de características que hace que se valoren, pues, de una forma determinada.
pero es que sí. Acordémonos también del tema de inversiones inmobiliarias. ¿De qué año hablamos? El PGT vigente, ¿de qué año es?
No recuerdo ya de qué año has dicho.
¿2007?
No.
Cuando todo siempre subía.
Justo antes de que empezó.
Exacto, el catacrack, ¿vale?
Vale.
Después, hay que tener en cuenta también siempre el contexto en el que salen las cosas. Uh-huh. Las inversiones inmobiliarias van a ser inmuebles que posee la empresa para obtener rentas o plusvalías.
Un local que tenga alquilado.
Exacto. Sí, sí. O que lo compres para venderlo al cabo de un año o dos.
Vale.
Y una plusvalía, alquilado, alquiler sería rentable.
Vale.
Tú tienes un hotel, esto no será una inversión.
No. Esto es un.
Pues será inmovilizado material, porque además forma parte de tu proceso productivo.
Ajá.
Fíjate que la definición de inmovilizado material es bienes tangibles utilizados en el proceso productivo. En el caso de un hotel, empresa hotelera, pues es un elemento productivo, es un inmovilizado material.
No tienes ninguna renta ni plusvalía.
No, exacto. Entonces, un ejemplo, como lo hemos visto en los tres puntos importantes del inmovilizado, teníamos el alta, la baja. Entonces, ¿cómo será de alta en patrimonio del inmovilizado no financiero? Bueno, pues se valora por su coste, precio de adquisición o coste de producción, incluyendo cualquier gasto adicional directamente relacionado hasta su coste de funcionamiento. Como comentaba, ¿no? Te compras una maquinaria y la puesta en marcha, el proveedor la cobra parte.
Eso se incluye.
Se incluye el precio. O incluso fabricación de bien por propios medios. Pues también se puede valorar mediante estimación de coste directo, pues tú puedes decir, mira, pues me costó se hizo entre noviembre y diciembre, o sea, 2 meses y 2.000 en compra de materiales y 1.000 en mano de obra directa más 200 de energía. Y además aquí, pues hay se paga por la cuenta corriente, bueno, pues serían todos estos gastos contra bancos. O sea, hay una salida.
No. Esto lo podría interpretar como de compra de materiales, gastos y, bueno, esos gastos salen de la cuenta de banco, ¿no? ¿Es correcto interpretarlo
sí,
así? Vale,
sí, sí. Bueno, no salen, se pagan.
Vale.
Se pagan con uh-huh. bancos.
Vale.
Fíjate que yo tengo aquí esto. Esto sería normal. Gastos. Uh-huh. ¿Y dónde los pago? ¿Cómo los pago por bancos? Y ahora aquí de alguna manera esto es como una especie de activación de activo, porque yo paso de gastos, y que esto no es bien un gasto, sino que es un activo que me ha costado hacerlo porque lo he hecho yo de 1.200, pues estos gastos
se
compensan con esta cuenta desde ingresos, trabajos para el inmovilizado material y como contrato pongo pues estoy incorporando máquina en producción. Para que así estos gastos no son tales gastos, sino bien, que no me entiendan. Evidentemente sí que luego estos 1.200 se irán amortizando con el tiempo. Pero esto ya es otra historia. ¿Vale? Baja en patrimonio del inmovilizado no financiero es el ejemplo que te comentaba antes, ¿no? Que podemos tener beneficios o pérdidas, ¿no? Pues este sería el caso, valor contable, si la operación, pues se venta con su valor contable. Finalmente, cálculo del resultado periódico. Esto sería, bueno, pues no es nada más, que ya lo hemos visto, que el inmovilizado material, pues en el momento de calcular el resultado periódico, se tiene que hacer el ajuste por amortización, o sea, respetar la pérdida, el deterioro, no, o pérdida de valor. Esto no tiene más historia.
Es un asiento de ajuste, ¿verdad?
No,
ese es.
El único es, sí, o sea, es este. Que forma parte, evidentemente, del proceso de cierre de la transición. La parte grande, todo el tema de ajustes de la transición del resultado. El alto patrimonio de existencias. ¿Cómo se valoran las existencias? Entonces, las existencias se valoran de entrada por su coste, precio de adquisición, la de producción, la alta, igual que cualquier otro activo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Estoy en el alta, cuidado.
Alta.
La empresa comercial, aquí de mercaderías o contador. Precio factura 2000, con una rebaja, bla, bla, bla. Pues, se hacen los cálculos y ya sabemos el coste de compra. Baja en patrimonio de las existencias, que esto ya se dio de alguna manera cuando se habla de una empresa comercial, en ese capítulo 6. Trabaja en el patrimonio de las existencias. Imagínate que yo tengo ropa, ¿no? Compro ropa. Claro. O compro el bar de un hotel y compro licores, ¿no? Yo tengo.
Ah, el licor en el momento que se acaba, lo vas de baja, ¿no? ¿Quieres decir?
No, yo quiero decir lo siguiente. Que yo tengo, por ejemplo, pues. Vendo una botella, ¿no? Una botella de JB. ¿Pero qué botella he vendido? Yo no la voy a tener etiquetada. O sea, yo compro JB, luego se va gastando y se va vendiendo, por lo tanto, compro B. Salen las botellas y es un, pues, se dan de baja en el patrimonio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula el precio de salida?
Para
darlo
de baja, ¿no?
Claro. O sea, no el precio de salida, no el precio de venta, ¿no? O sea, el coste de salida, de alguna manera, ¿no? Claro, si yo, imagínate que en enero os compré 5 botellas, en mayo, bueno, en marzo, compré 10 botellas.
Más.
Porque además igual estaban en. Porque había una oferta, yo qué sé, había un 2+1. Mil cosas, ¿no? Compras 2 cajas y te regalan. O 2 botellas, te regalan una. Pero si yo. Una botella vendida en abril. No sabéis si es de enero o es de marzo. Por lo tanto, hay que tener un método de valoración.
Para saber si esa botella era de enero o de marzo, es importante saberlo.
No. Para no tener que controlarlo, esto sería fácil si yo llevase un control continuo de las mercaderías. No hay ningún problema. Pero si no, y sobre todo, cuando imagínate que yo hago el inventario. No, de ejercicio de material inventario. Las botellas de un sistema equivalente, ¿quiénes son? No lo sé. Entonces, el método de valoración hay dos: o por precio medio ponderado o por el método fijo, que es sin pensado. Entonces, en función del tipo de inventario, si es permanente o es periódico, pues tendré diferentes casuísticas. Por ejemplo, el tipo E será el más fácil en el caso de inventario periódico porque las existencias finales quedarán valoradas al coste de las últimas entradas. O sea, sí, y siempre tirando hacia atrás, o sea, si son, me quedan 100, pues las valoraré, pues de una, las últimas entradas, pues mirad, en una entrada 20, vale, 40, 50 y ya he llegado, ¿no? Ya está. Ahí me quedo las últimas entradas. Es el piercing, el chao. El PMP, el precio medio ponderado, se va calculando cada vez que se produce una nueva entrada en almacén. O sea, de alguna manera, el valor de cada partida es precio unitario por el número de unidades. El PMP es la suma del valor de las partidas partido por la suma de las unidades. O sea, tengo una partida de estas 5. Tengo 5 a 10. Luego tengo 10 a 5. Bueno, esto igual. Tengo 10 a 12. El precio total de esta partida, 5 por 10, 50. El precio total de esta partida es 10 por 12, 120. Unidades que tengo, 15, 15. ¿No? Uh-huh. Por tanto, el PMP de estas dos partidas es igual a 170 partido por 15.
Ah, vale, 170 partido por 15.
El número total, o sea, el valor de cada una de las partidas, el valor es que pone el número total de unidades. Entonces, fíjate que, por ejemplo, en el inventario periódico, en el PMP, se valoran las excedencias finales al PMP de todas las compras efectuadas desde toda la partida. Si pasa el tipo, no, era mucho más sencillo. Bueno, como normalmente tengo ordenadores, esto no es ningún problema.
Porque lo hace automático,
sí,
¿no?
Antes.
Desde los datos ya.
Sí, sí, antes de saber. Y hay un ejemplo. Pues pongamos esto aquí. Estas son las compras durante el ejercicio y las ventas. Tantas. Compras 300, ventas 400, compras 400, y ahí tengo aquí el número de botellas, y aquí tengo el precio unitario, evidentemente, de donde compra. Fíjate que el de las ventas tampoco me importa porque estoy hablando de existencia, o sea, tengo que valorar lo que me queda.
Las ventas aquí da igual, para lo que estamos haciendo el PMP y el FIFO, ahí no entra. Vale.
Pues aquí tengo, esto es fácil de hacerlo con una hoja de cálculo. Pues, por ejemplo, el método inventario permanente PMP. Bueno, pues yo tengo que el objetivo final es tener coste de ventas final y existencias finales, que es lo que va activo existencia final. Entonces, en PMP inventario permanente, bueno, pues yo voy calculando constantemente, bueno, entradas. Pues tengo esta inicial, existencias iniciales, primera entrada, primera salida. Pues yo aquí voy, la primera salida. Si son 400 de estos de aquí, por el PMP será 2000 más 2400. 4.800 dividido por 2.000 más 2.400, ¿vale? El valor total dividido por 500, esto es lo que me da el 8,8. ¿Vale?
Aquí no hay nada de ventas, ¿verdad? Que son, porque yo creo que en la operación no pone lo que es, pero aquí se supone que no hay nada de ventas, ¿no? Como en el cuadro que hemos anterior.
No, sí, estas son las ventas, que son salidas.
Vale.
Las salidas,
vale,
son,
vale,
las ventas. pero no están valoradas al precio de venta, sino que a mí lo que me interesa precisamente es calcular, fíjate, el coste de ventas final, porque al final me da el valor de la mercadería vendida. Por lo tanto, ventas menos coste de ventas es lo que me dará el margen bruto, que sería el aumento de la oferta de resultados. Es importante calcular esta partida también. Mientras que en el inventario permanente, en el caso de FIFO, yo siempre voy, por ejemplo, hay una salida, la primera salida, ventas es de 400, ¿no? Bueno, pues entonces lo tengo que desglosar. ¿Por qué? Porque de las first in, o sea, las iniciales 200, por lo tanto, de 400, 200 son de las existencias finales, que ya me queda cero. Y luego de 300, me quedan 100. Aquí tengo las existencias, siempre voy haciendo como una especie de seguimiento.
Vale, esos 100 son de los ¿vale? De aquellos 300, como si lo hemos
dicho, los 100. Exacto, valorados a 8. Vale. Mientras que aquí estos 100 en el TNT continúan siendo valoradas a 8,8.
Si esto de que cambie la valoración, está que sea 8,8 y así sea, y abajo sea 8, ¿afecta algo? O la situación patrimonial queda igual. Ahora,
no, fíjate que al final aquí.
Porque sí.
Aquí me quedan las existencias finales valoradas a un precio superior o un importe superior a las existencias finales por el precio que sea.
Entonces, a mí, como empresario, me podría interesar más hacer una u otra dependiendo del resultado, ¿no?
Sí, pero no, porque al final. Fíjate. Lo de mí, más 568. Esto me da 8 y 3 son 1, 6 y 3 2, 9 y 10, 1, 5. No, 4.500. Ah, bueno, debe haber algún tema de decimales. Porque aquí, 8.900 más 4.600, también me da 4.500.
Vale,
o sea, coste de ventas, Depende, entonces, fíjate que, ¿en dónde afecta al final? A ti como empresa. Más que en existencias.
Sí. Coste.
No, en el coste de ventas. O sea, te estará incluyendo en el resultado fiscal. Pero aquí, si tienes un mayor coste de ventas.
También pagaré más impuestos, ¿no?
Pagarás menos impuestos.
Menos.
Claro, porque este coste de ventas de aquí es mayor que este de aquí. Por lo tanto, aquí es un mayor beneficio aquí que aquí. Eso es un tema fiscal, ¿vale? Uh-huh.
Okay.
Fíjate que la suma da lo mismo. Hay un error en un decimal, porque aquí como se van arrastrando cocientes y todo, pues no. Y voy rápido para el tema este. Bueno, la telón no tiene, aquí no hay ninguna. Activos financieros, mira, telón tampoco es como se valoran las acciones, activos financieros, historia, valoración de créditos, cómo se hace, también aquí hay que mirarlo, no hay nada raro.
Si no, ya te preguntaría una duda.
Sí. Tema de intereses y valoración de la historia. Baja en patrimonio de activos financieros, ¿no? Pues, los financieros será algo que yo he dejado a un tercero, ¿eh? Cuando yo lo cobro, se cancela cuando lo cobro o cuando hay un impago. Con lo cual, cuando hay impago, se producirá una pérdida. cuando cobro, como ya tenía, ya es como es una operación de balance, aquí no hay pérdida, porque me debo tu dinero que era mío. En todo caso, tendré ingresos por los ingresos que me hubiera generado este producto, pero no por su compra. Bueno, pues todo, creo, pues aquí cómo va, todo el tema de insolvencia y créditos. Tengo un poquitín para que os suenen, sobre todo, el nombre de estas partidas, que os suenen, ¿no? Una cierta nomenclatura. También hay una serie de normas fiscales de Hacienda de que el reconocimiento de las deudas hasta que no pasa un mes, un año, hay diferentes normativas que hacen. Pero pasivos financieros, bueno, pues tenemos estos no ya conocidos. Y yo, bueno, mírate estos ejemplos que se quedan. ¿Vale? No se me ocurre nada más. Y así el último, el lunes que viene haremos algún examen.
Vale.
¿Vale? Sí. Que veáis un poquito cómo enfocar. Muchas gracias.
Muy bien.